A esta hora saludamos a don Luis Saiz, reconocido analista en temas políticos y a quien siempre le agradecemos por la generosidad con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo está analizando el panorama político, ¿no? Falta poco más de un mes para las elecciones al Congreso 2020-2021, pero estamos en medio de constantes denuncias, ¿no? Denuncias que vienen o revelaciones que vienen desde Brasil, que acusan a personajes de la vida política, ¿no? De Fuerza Popular, Partido Nacionalista, otras agrupaciones, pero también en medio de todas estas denuncias se conocen hechos ocurridos en la gobernación regional de Moquegua que de una manera directa o indirecta también llegan al presidente de la República, Martín Vizcarra, ¿no? Estamos en medio de la denuncia y en medio de un proceso electoral. ¿Cómo usted está observando este tema?
Bueno, mire, en primer lugar, como ya le había señalado anteriormente en otra entrevista, veo que la elección para el nuevo Congreso, pues tiene muchas dificultades, ¿no? Ya hemos visto que hay unos 200 y tantos candidatos que tienen problemas legales con la justicia, ¿verdad? Entonces, que están acusados de alguno u otro delito. En consecuencia, es un poquito más de lo mismo, y yo pensaba que iba a ser así porque los partidos no tienen capacidad de poder presentar gente nueva, honesta, profesional, con ganas de hacer las cosas bien por el país. Y como estamos, este Congreso se ha llamado a elecciones con los mismos partidos políticos de siempre, y no, entonces estos son los resultados que vamos a obtener. Como usted comprenderá, la ley que señala que se pueden abrir nuevos partidos políticos, crear nuevos partidos políticos sobre la base de más o menos inscribir 25 mil militantes, no ha sido puesta en efecto. En consecuencia, estamos haciendo más de lo mismo. En segundo lugar, creíble. Por ejemplo, las encuestas señalan que es Acción Popular y Fuerza Popular los que encabezarían las preferencias ciudadanas. Aunque la verdad es que la preferencia ciudadana la encabeza el 51% de gente que no sabe por quién votar. Y yo le pregunto, ¿sabe alguien quién es el número uno de Acción Popular, de la lista de Acción Popular? Yo, fíjese, no lo recuerdo.
Ese es un muy buen
Entonces,
punto, ¿eh? Ese es un buen punto, Anthony.
y al final lo que se está pidiendo, en base a lo que es la cifra repartidora, porque solamente se puede votar por una lista, entonces, en el fondo se está pidiendo votar por los partidos políticos, por el membrete de los partidos políticos, por su símbolo.
Ahora,
Y un partido político no garantiza en nuestro país hoy en día, ¿no es cierto?, la honestidad de sus miembros. En consecuencia, creo que esta es una elección fallida y creo que el Congreso va a ser mucho, o sea, no va a alcanzar, digamos, hacer frente a las tareas tan importantes que tiene por delante, ¿no es cierto? Hay que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, seis de ellos, que está comprobado que cada vez este tribunal es más importante en la toma de decisiones que realiza. Igualmente, a ver cómo logra resolver todo el problema de la corrupción en el sentido de que esta, y aquí empato con lo que usted me señalaba sobre el tema de Brasil, los fiscales pelearon tanto para que se dieran los 540 millones a Odebrecht porque se iban a perder declaraciones importantísimas. Y yo le pregunto a usted, ¿cuáles han sido las declaraciones importantísimas del señor Barata en esta última ronda, después de habérsele pagado 540 millones de soles a Odebrecht? ¿Cuál? Aquí lo importante no ha sido lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho.
esto va a ser un escenario que va a dominar hasta que lleguemos al 26 de enero, que es la fecha de las elecciones, ¿no? Y
Yo creo
ahí.
que cada vez más va a ponérsele más difícil la cancha al gobierno, porque ya usted ve que ha habido una caída muy importante, aunque el gobierno todavía conserva porcentaje importante de preferencias. Sin embargo, ha habido una caída de casi 20 puntos. Entonces, y esto va a ir avanzando cada vez más. ¿Por qué? porque resulta que la gente se da cuenta que al final no era el Congreso el que estaba impidiendo que el gobierno hiciera la tarea que tiene que hacer para mejorar la vida de los peruanos. O sea, la vida de los peruanos se mejoraba con mayor inversión, se mejoraba con gastar el presupuesto, se mejoraba con hacer los hospitales que se habían prometido, se mejoraba con ¿cómo se llama?, gastar el dinero presupuestado para familias del norte del país que sufrieron las inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, vemos hoy un gobierno totalmente inoperativo que este año no ha podido gastar más del 40% de la inversión que tiene que realizar el Estado. Entonces, estamos realmente frente a una situación muy difícil porque paralelo a esto, aumentan los precios y el costo de vida, aumenta el desempleo y los salarios no aumentan. En consecuencia, hay un desgobierno en el sentido que los bancos cobran lo que les da la gana, los grifos cobran por la gasolina precios exorbitantes, los medicamentos cuestan un ojo de la cara y la gente que no tiene recursos, que en la mayoría de los peruanos no tiene cómo comprarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una falta de guía, de gobierno y de poner las cosas en su lugar.
Ahora, ¿usted cree, don
Luis, tener una economía de mercado no significa chip libre a las empresas a que hagan lo que quieran? Así no es.
En efecto. Ahora, ¿usted cree que si el gobierno no logra dar un viraje, una mirada más real a lo que está ocurriendo, desaceleración de la economía, caída en el crecimiento económico, generación de empleo, reconstrucción nacional, inseguridad, el gobierno no las tiene bien en los próximos meses, a pesar
Oiga,
que...
usted está en la prensa y se da cuenta que los titulares de todos los días, 4 o 5 titulares principales son asesinatos y cosas de inseguridad ciudadana.
Así es.
Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, si no se puede, no están resolviendo el tema de la inseguridad ciudadana, no están resolviendo el tema del desempleo, no están resolviendo el tema del incremento del costo de vida, no están resolviendo el tema del crecimiento económico del país. ¿Qué es lo que están haciendo? Politiquería barata.
¿Y esto puede dar lugar a una tentación populista, don Luis?
Yo espero que no. O sea, siempre había un gran pensador que decía que la peor de las democracias es mucho mejor que la mejor de las dictaduras. En consecuencia, creo yo que no debemos ir por ese camino. Pero sí, lo que sí creo, ¿no es cierto?, es que el pueblo tiene cada vez más que hacerle ver a través de las encuestas, y ojalá que estas sean lo más serias y objetivas posible, ¿no es cierto?, su disconformidad al gobierno de su incapacidad de gobernar.
Ahora, así como están las cosas, el próximo Parlamento, ¿qué papel tendría que cumplir? A pesar de las debilidades que usted ha mencionado, el próximo Parlamento no ha habido buen filtro, no ha habido una buena elección de representantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también estamos frente a un escenario que si el gobierno va a persistir nuevamente en la tesis de enfrentar Parlamento con Ejecutivo, ¿no?, para nuevamente revertir resultados favorables, ¿esto ya no le daría resultados al gobierno?
Yo creo que ya el gobierno ha perdido mucha credibilidad, ¿no? Entonces la gente se ha dado cuenta y por eso es que cada día pierde más adeptos. En consecuencia, una nueva lucha de enfrentamiento con el Congreso lo único que haría es hundir más al gobierno, ¿no?
Escenario bastante difícil, ciertamente, el que nos espera, pero ojalá...
Sí, estamos como colgados. El Perú está colgado. No puede hacer nada hasta el 2021. Y eso es una lástima.
En efecto, usted...
Es una gran lástima.
Usted conoce, usted está en la función pública y conoce exactamente cuáles son las necesidades y las exigencias y sabe mirar el panorama de lo que exige la población.
Pero imagínese usted, ¿cómo puede tener credibilidad un gobierno cuyo ministro de Transporte dice que pagó 24 millones de soles, creo que son, eran?
Sí,
pitufiados, ¿no? Sin saber de qué se trataba la factura. ¿Qué cosa? Eso es mentira. En el gobierno, cada factura llega y es analizada por los departamentos administrativos y legales previamente a darle el visto bueno para que se pueda dar la aprobación de pago.
Y responde a una hoja de servicios, ¿no? ¿Por qué se paga?
Sin ninguna duda. Entonces, por favor, este señor ministro realmente es un mentiroso.
Lamentable la situación. Don Luis, como siempre, yo muy reconocido por esta comunicación. Yo le agradezco, una feliz Navidad y un feliz año 2020. Muy
una amable. Feliz fiesta para todos los ciudadanos y esperemos que el próximo año nos trate mejor y que, pero ojo, ciudadanos, todos tenemos que hacer algo para que nos trate mejor el año. No es cuestión de esperar solamente. Hay que hacer.
Muchas gracias, don Luis Tais. Un fuerte abrazo. Buen día. Gracias. Era la comunicación con don Luis Tais, analista en temas políticos, ¿no? Dándole una mirada, un trazo al actual contexto político, económico y social. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a retornar con más a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.